Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de marzo, entre los cuales se encuentran Marco Muñoz Hernández, Óscar Aguilar, Francisco Gabriel Ansúrez Rosas, Jorge Elías Fabián, Roberto Gil Cruz Rojas, José Ángel Martínez Navarro, David Ramírez Casillas y Rafael Luna. Pedo banda, sean bienvenidos al episodio 430 del podcast de los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí me encuentro con el resto del elenco de los gordos, o sea Rafa y Adrián. A ver Adrián, vamos a empezar contigo esta semana. ¿Qué anduviste haciendo en el mundo del gordeo?
Bueno, pues en realidad no me vieron mucho a mí, más que en algunos streams. Estuve jugando Loop Hero, de hecho ando jugando Loop Hero, pero no va a salir el video esta semana.
Hay otros videos que van a salir antes.
Sí, hemos estado trabajando en varias cosas, sí. De hecho los van a ver. También va a haber pila de literatura ya la siguiente semana, a menos de que no haya espacio.
No lo argumento, sí, no lo aseguraría.
Ajá, la siguiente semana está bastante retacada, tenemos varios videos como en cola,
en
básicamente.
En producción ya, sí.
Sí.
Entre ellos está la mini de Loop Hero, ese sí debería salir. El pila de literatura... quizás salga esta semana, quizás salga la que siga. Ya está grabado y de hecho nada más falta hacer el render, ya está terminado y todo, pero bueno. Dependiendo mucho de qué tengamos, porque tenemos varios videos ahí pendientes. También acompañé a Ezequiel y a Rafa en unos streams. Y fue Death Stranding, hicimos uno también de Magic the Gathering Arena, pero la versión móvil.
Sí, fue video patrocinado.
Así es, tuvimos un patrocinio por parte de Magic the Gathering. Que ya ves que últimamente hemos tenido... un acuerdo con ellos, ¿no?
Sí.
Efectivamente.
Y bueno, un montón de portadas, que de hecho es una de las razones por las que casi no me vieron. Porque hasta aquí tiene video.
Sí, que tiene video.
O sea, hay portadas de para todos lados. Ajá, y bueno, pues va a haber mucho contenido. También, por favor, estén atentos a redes porque es posible que hagamos algo diferente esta semana. Todavía estamos ahí viendo las cosas. Y además, estábamos preparando el stream maratón de Mario.
Sí, ustedes ya pasó. Digamos que ustedes están viendo en el futuro,
ustedes
en domingo
ya lo vieron,
o lunes.
Sí.
Pero nosotros estamos preparando las cosas. De hecho, es la razón por la que quizás el podcast de esta semana esté un poquito corto. Porque, por lo mismo, que todavía no hemos terminado de preparar todo. Porque ojalá que se haya visto que tuvimos nuevo setup de streaming y todo ese tipo de cosas. Hubo que trabajarse algunas cosas. Entonces, y estamos un poquito apretados de tiempo.
Sí. El reto de Mario se los habíamos debido por mucho tiempo, debido a los adaptadores de red que conseguimos para el Switch, que son bastante estables. Ya decidimos hacer ese maratón, pues básicamente a distancia, uh-huh. Porque bueno, nuestra idea original era jugarlo, pues obviamente presencial, pero con los adaptadores de red está manejable. Sí hay un poquito de lag, pero nada que no se pueda compensar.
Estamos hablando de que es un lag de milésimas.
Sí, es un lag como muy pequeño. Entonces
muy
se
pequeñito.
Puede compensar con para que se vea bien, para que nos vean por lo menos poder pasar el juego, ¿no?
Sí.
Para los que no entendieron, el reto era jugar todos los juegos sin poderes, sin saltarse niveles, ¿no? Uh-huh. Entonces por eso es como maratón. Porque sí, o si no acabas pinche juego en media hora, ¿no?
Sí. Uh-huh. Sí, tenemos que pasar todos los niveles de Mario 3.
Así es. Bueno, los pasamos, espero, porque...
Espero
ustedes
que
ya...
haya sido.
Así es.
Para ustedes esto es
el
pasado.
Sí.
Pero bueno, esa es la razón por la que también estuvimos haciendo varias cosas. Entonces, por favor, estén pendientes a redes esta semana para algunos videos que quizás experimentemos al respecto.
Bien. Sí. Tú, Rafa, ¿qué andas haciendo?
Bueno, ¿qué hubo, banda? Pues esta semana, como Adrián comentó, pues estuvimos ahí haciendo streams. Estuvimos los tres juntos en para Death Stranding y también para el stream patrocinado que tuvimos de Magic the Gathering. Antes a eso, el martes, ese y yo estuvimos jugando también. Terminamos ya nuestras series finalmente, la de Black Mesa. Uh-huh. Que ese creo que se tardó unos 15 minutos en terminar el juego. Sí. ya no te faltaba nada. Y yo ya terminé también Link's Awakening, que a mí me tomó unos 45. Entonces nos quedamos con una hora así de sobra. Me puse a jugar un ratito de Kirby Golf. Uh-huh. Que es el Kirby's Dream Course. Es un juego que mucha gente como que estaba sacada de onda en el estilo y dijo, ah, yo cuando me regalaron esto, y yo dije, juego de Kirby en Super Nintendo, y resultó ser de golf, guácala.
A mí me gusta, ¿no?
A mí me gusta mucho.
Sí, aparte no está malo.
No, está entretenido.
Pero bueno, supongo que de niño y te muestran eso y dices, golf, qué hueva, ¿no?
Sí, guácala. Sí.
Pero no está mal el juego.
No está mal, Kirby puede usar sus poderes. Está divertido. Para mí, a mí me gusta bastante. Pero bueno, eso, y pues he seguido jugando Valheim. Ya también para que haya video próximamente. Ya tengo todo el footage que necesito. Porque sí, el problema de eso es que mucho footage es nada más así de ti ir a cortar, yendo a cortar madera,
ir a golpear robles,
ir a picar piedra. Literalmente. Entonces, conseguir footage emocionante es difícil. Tuve que pedirle ayuda a un amigo mío para decir, además nos sacamos la lotería porque fue de que le pedí que me ayudara a grabar al segundo jefe. Dijo, ¿ya tienes la localización del jefe? No, ¿esa dónde la encuentro? Y no, eso de puta madre, está al azar en una de las cuevas. Uh-huh. A las que entras que están con esqueletos. Ah, puede estar en cualquiera. Verga. Entonces, ¿ya entraste a esta? No. Entramos y... ¡Ah, no mames! Ahí está la localización. Así de pura chiripa.
Está bien.
Entonces, sí, fue bastante afortunado. Y pues yo creo que va a haber buen footage al respecto, banda.
Vergas. Uh-huh. Pues yo lo que estaba haciendo esta semana, igual streams en todos lados. Esta semana he hecho streamé bastante, porque yo me aventé jugar Dead Stranding, jugué Magic la versión de móvil, acabamos Black Mesa, también estuve ahí con Rafa y pues también estuvimos haciendo el maratón de Mario 3. Ojalá todavía salió bien, porque de hecho vamos a hacer una triangulación acá chingona. Uh-huh. Para que sea como más fácil para todos. Porque teníamos proyectado que Adrián va a ser Mario todo el tiempo. Entonces, esa es como que la situación que tenemos ahorita. Pero vamos a ver si sí resultó. Ojalá que se haya sido el caso. Entonces, ya. Ojalá haya pasado todo bien.
Hasta ahora, las pruebas que hemos tenido hasta ahora han sido relativamente exitosas. Satisfactorias. Sí. Entonces, no debería de salir todo en orden. Pero, pues, eso es... ¿cómo se llama? Pensar positivamente para el día.
Pues por eso hacemos pruebas.
Sí. Para que el día de la mera hora falle, güey.
Pues sí, porque así pasa.
Pero si falla, por lo menos sabemos que por dónde está el asunto.
Ajá.
Si no empezamos a decir, ¿por qué escucha doble? ¿Qué pasa? Y no sé nada.
Maldita sea.
Bueno.
Pues ahí está.
Pues ahí está, banda. Esos son lo que hemos hecho esta semana. Como dice Adrián, los anuncios de esta semana son como muy particulares. Va a haber mucho contenido. Esperemos que esta semana también ya esté disponible lo antes posible la reseña del Xbox Series S que nos mandó Microsoft. Estuvimos probándolo también esta semana, bajando algunas cosas, probando algunos juegos, viendo las diferencias con el Xbox Series X. Necesitábamos un poquito de tiempo, banda, para checar bien la consola y poder darles nuestras opiniones sobre cómo funcionan ciertos aspectos. Ya deberíamos tener ese video también pronto esta semana. Ese sí tiene como prioridad. De salir lo antes posible. También ya debió haber salido el día de hoy reseña del segundo DLC de Doom Eternal. Y también debería yo tener una mini esta semana de un juego nuevo que va a salir pronto. Entonces, ya, está bastante empaquetada la semana. Entonces, sí.
Sí.
Algunos videos van a quedar afuera.
Cabe aclarar. De hecho, una vez vamos a decir, banda. Va a haber reseña grande de Monster Hunter.
Sí.
Muy obvio.
Aquí está.
Pero lo acabamos de conseguir. Entonces la siguiente semana no es.
No. No, no hay reseña la siguiente semana. Bueno, esta semana largos, no hay reseña, más bien.
No la esperan.
Son juegos largos, queremos jugarlo bien. No queremos llegar y decirles, jugamos 10 minutos y estuvo vergas.
Sí. Están bonitos los colores, corre el nabo.
Entonces, lo estamos jugando entre los tres. Entonces, no va a ser esta semana, va a ser la que sigue.
Sí, porque
esperemos, obviamente.
No lo pudimos conseguir antes, entonces sí. Yeah, we're fucked. Entonces tuvimos que empezar a jugar. Yo creo que vamos a empezar a jugar desde el lunes. No creo que podamos jugar ni siquiera estos días, entonces ya. Yeah.
Sí, hubiera sido hoy, pero bueno, estaba haciendo las pruebas para el maratón. Entonces,
y
pues,
acabando cosas y mierda de la vida real, entonces ya. Entonces,
el día del maratón obviamente no podemos jugar.
No.
No.
Entonces yo creo que vamos a empezar realmente en forma a jugar el lunes y pues va a ser esa semana de Monster Hunter.
Bien, pues bueno, banda, también nada más recordarles que ya regresó Art of Anarto, ya esta semana hubo episodio, así que pues bueno, vayan a verlo, si es que se lo perdieron. Y ya pueden seguir mandándonos sus contribuciones a artofanarto@gmail.com. Entonces, vergas, banda. Esperemos que tengamos una semana productiva y de mucho contenido, como les dijimos. Y bueno, banda, eso ya todo con respecto a las introducciones. Vámonos al sillón. Muy bien, Manta, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron varias cosillas, una de ellas, de hecho, hay que aclarar muy específicamente, banda, que esto nada más es un rumor, es un reporte, no es nada confirmado de momento, por lo menos al momento de grabar el podcast. No lo tomen como cierto, como que ya va a pasar todavía. Es posible que se confirme, sí, pero también es posible que nada más se quede como un rumor. No sabemos todavía a ciencia cierta qué es lo que va a pasar. Generalmente no conversamos sobre este tipo de noticias o este tipo de reportes porque luego la gente los toma como verdad inmediatamente, pero no. Siento que este es uno bastante importante. De hecho, quisimos incluirlo precisamente porque tiene implicaciones bastante grandes. Cuéntanos, Adrián, ¿qué va a pasar con las tiendas de Sony, del Play 3, PSP y Vita?
Pues parece que pronto, supuestamente pronto van a cerrar las consolas de Play 3, Play Vita y PSP. Uh-huh. En los próximos meses, según el reporte, este anuncio lo van a hacer oficial al final del mes, o sea que la tendré que ser la siguiente semana.
Sí.
Uh-huh. Y menciona que las tiendas de PlayStation 3 y del PSP van a cerrar el próximo 2 de julio y la del PlayStation Vita el 27 de agosto. Lo que significa que van a ser las tiendas digitales es que ya no vas a poder bajar más juegos. No vas a poder acceder a ellos para bajarlos en tu consola, uh-huh, cualquiera uh-huh que esta sea, ¿no? Cualquiera de estas tres. Entonces, obviamente, lo que les decimos es que empiezan a respaldar lo que quieran tener ahí. Sí. Por eso también lo comentamos de una vez.
Ajá. Sí. No sabemos si esto va a pasar exactamente, o sea, también por la citación del rumor, pero es muy posible que también pueda llegar a esta situación. Si esto llega a ocurrir en el que no tengas acceso ni siquiera a tus descargas y compras, pues bueno, aparte de que vamos a ver realmente cómo resuelve Sony la situación legal. También para darles información de que vayan respaldando sus cosas, como dice Adrián, ¿no? Puede ser que tengamos una situación en la que nada más no se puedan comprar nuevos productos, pero puedas descargar todavía tus compras que hayas hecho en tu historial de descargas, porque de hecho en el PlayStation 3 particularmente no tienes que ni siquiera que acceder a la tienda para descargar cosas, pues te metes a tu cuenta y en el historial de descargas se puede hacer. También puedes acceder al historial de descargas en la tienda de Sony, en el browser. Ajá, y aparecen todas tus descargas, aunque no sean aunque no estén disponibles los productos en la tienda ya de Explorador, sí aparecen en tu lista de descargas. Entonces, es muy posible que puedas acceder todavía a tus juegos que ya compraste de alguna forma, pero ya no va a ser tan sencillo. Ajá. Este tipo de limitantes, si es que sí se lleva a cabo esto del cierre, banda, porque les reiteramos y les volvemos a reiterar, banda, todavía es un rumor. Es probable que esta semana, igual si ustedes están viendo el podcast del juego, ya se haya confirmado algo. Pero bueno, al momento de que nosotros estamos grabando, no se ha confirmado nada. ¿Es probable que esto se lleve a cabo? Sí, porque es el modus operandi de Sony, desafortunadamente. Esto no me suena a nada descabellado, algo que haría la compañía realmente. Pero habrá que esperar un poquito a ver si es que sí ocurre o no.
Estén preparados.
Esta es, digamos, que la situación problemática de las adquisiciones digitales, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí. Es algo que sí puede afectar bastante. Bueno, si no tienen esa precaución de respaldar ya los juegos que tienen comprados, pero no tienen descargados. Entonces, pues, digo, rápidamente, tomen esa precaución. Nada más, pues, por si acaso. Sí se da.
Sí.
Pero pues sí, o sea, hay que hacer mucho énfasis en eso, como está mencionando ese. Es un rumor.
Sí.
Bien podría no ser cierto, pero no es
No me sorprendería que sí.
No me suena descabellado. No me suena nada descabellado. Así que es muy posible que pase. Si no pasa ahorita, va a pasar todo más eventualmente, ¿no?
Sí. Sí, que ahí es donde empezó la discusión, ¿no? Realmente qué es lo que... ¿En qué momento o en qué fase estamos actualmente? Que pues sí, hasta cierto punto es normal porque ya lo hemos visto ocurrir en otras situaciones, ¿no? Como lo que pasó, por ejemplo, con la tienda del Wii, Wii U, que también cómo está la situación, todo ese tipo de cosas donde simplemente ya las tiendas no existen, dejan de funcionar, dejan de dar servicio. Pero creo que después de lo que hemos estado viendo, por ejemplo, con esto de la situación de la retrocompatibilidad, cosas como el Smart Delivery de Microsoft, todo el desmadre que está haciendo Microsoft por allá, creo que ya estamos en una fase diferente en la que podemos tratar de esperar un estándar distinto para preservar el acceso a este tipo de experiencias o a juegos, ¿no? Obviamente, mantener esos servidores, el servicio y todo a Sony le cuesta capital, pero... creo que pudimos estar en una situación en la que se pudo haber se pudieron reducir la capacidad de servidores todo el
reducir los costos pero no eliminar por completo el servicio.
Sí, entonces ya no es una situación o sea, sí, es una situación común porque ya ha pasado antes, pero digamos que después del parteaguas que ha sido esta nueva generación con la situación de retrocompatibilidad y con el acceso que se tiene ya a juegos, por ejemplo, plataformas como Xbox, Microsoft está haciendo un excelente trabajo en ese sentido, pues ya deberíamos esperar y quizás demandar que haya este tipo de servicios también en otras plataformas, ¿no?
Mínimo poder acceder a mi biblioteca N.
Sí, o tiempo. Sea, si Sony sale y dice, ok... ¿sabes qué? Tu biblioteca está intacta, vas a poder acceder así, 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 mínimo, ¿ok? Se pierde también la situación de que puedas comprar un juego viejo de PlayStation 3 digital o lo que sea, nada más por el simple hecho de preservar, o porque hay gente que apenas se va a conseguir esa consola, porque, o sea, aquí la gran mayoría o muchos de nosotros que estamos aquí grabando en el podcast, lo que sea que están escuchando, tienen la fortuna de poder comprarse un Play 4 o un Play 5 o un Xbox nuevo, lo que sea, cuando pueden, Pero hay gente que no, hay gente que va dos generaciones atrás porque el capital es mucho para este hobby, ¿no? Entonces, no está padre que también se corte tan a destajo y también con tan poco tiempo de aviso, ¿no? Porque son meses nada más de preparar estas cosas. Entonces, ya, no está padre. La verdad, siento que ya estamos en una situación en la que podríamos esperar una situación diferente para preservar el acervo digital, porque ya se ha vuelto muy importante, se ha vuelto muy común. Pero bueno, desafortunadamente ahorita la cabeza de Sony, el señor Jim Ryan, no parece estar como muy...
No le interesa
esto de conservar juegos viejos y que la gente tenga acceso a ellos. Entonces, ya. Entonces, ya. Estén bueno, preparados, banda. Hay que esperar la confirmación. Hay que esperar en estos días. Pero bueno, en mejores noticias. Va a haber un nuevo juego de Asterix. Comentando, Rafa, ¿tú que eres fan?
Sí, fan.
Pues ¿eres fan de él?
¿De él? Ah, ¿de quién?
¿De él?
¿De quién? De pues, usted. ¡Ah, él!
¡Él!
Ah, César, hablando de tercera persona.
Los que saben de Asterix saben qué pedo.
¡Qué pinche César! Ah, sí, pues va a tener un nuevo juego Asterix, va a ser, se va a llamar Asterix y Obelix Slap them all, y pues básicamente es un
beat'em up. ¿Cachetealos?
Cachetealos a todos.
Pues sí, de hecho la mayoría de las veces en los cómics sí... eran con cachetadas, por lo menos Obelix era una cachetada que le daba a los romanos ya con eso. Entonces va a ser un beat 'em up de side scroll, o sea, va a la vieja escuela. Está siendo desarrollado por Mr. Nuts Studio y está siendo publicado por Microids. El equipo está quiere ser muy respetuoso con el material original y pues se nota que por el corto y por los screenshots que han mostrado, creo que están haciendo un muy buen trabajo, por lo menos en el aspecto visual. Porque los personajes y el escenario están dibujados a manita. Y me estuve viendo como que varios oponentes son de los diferentes libros que de los diferentes cómics de Asterix que sacaron cuando todavía estaba vivo. Bueno, ahorita ya los dos autores fallecieron. pero cuando estaban trabajando en Asterix eran dos personas, que Goscinny y Uderzo. Goscinny era el que hacía los guiones y Uderzo era el que dibujaba. Y cuando y esa dupla, pues obviamente fue lo que, la que produjo los mejores, el mejor material de Asterix. Y sí, vi varias cosas ambientadas de los cómics. O sea, vi, están los normandos. Sí, vi una imagen de los normandos. ¿Qué otra cosa de Asterix en Hispania? O sea, entonces, yo estoy emocionado nada más por el factor nostálgico y nada más porque se ve que está bien hecho visualmente. No creo que tenga mayor ciencia. Yo creo que va a ser un juego bastante simple. Va a ser un beat 'em up y ya. pero bueno, por lo menos nada más por el aspecto visual, yo ya estoy emocionado.
Vean a Rafa. Y escuchen a Rafa cremear sus
pantalones. ¡Ay, gosh, with Asterix! A mí me encanta.
Slush,
slush.
Slush, slush.
A mí sí me gusta muchísimo esa serie.
Está bien, o sea, está padre. ¿Sí? La verdad es que sí. Sí. Efectivamente, o sea, lo que mostraron de fotos y eso se ve muy bien.
Sí. Va a estar disponible en otoño de este año para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC con su retrocompatibilidad para el PlayStation 5 y el Xbox Series. Entonces, en todos lados... pues qué bueno, ojalá les quede bien. Ojalá sea un juego entretenido. No espero grandes maravillas. Con que sea competente, yo creo que ya con eso.
Está bien. Perfecto. Pues, una noticia, pues bueno, lamentable, banda, pero ya estamos acostumbrados a este estilo de noticias. Nos ha pasado mucho desde el año pasado. Y es que Humankind, este nuevo juego 4X que va a ser publicado por Sega, va a retrasarse al verano del 2021. Originalmente iba a salir el 22 de abril. Ya estábamos muy próximos a la salida de Humankind, pero ahora va a salir hasta el 17 de agosto. El equipo va a tener tiempo para poder trabajar en el juego y perfeccionar el ritmo, balance, diplomacia, la IA y los elementos de accesibilidad en el juego, así como otros aspectos. Ok, nada más son unos meses. Vamos a ver qué tal les va.
Suena mucho para arreglar unos meses.
O sea, el juego no estaba mal. Yo pude probarlo un poquitín en diciembre, pero sí. O sea, sí notaba que faltaba un poquito de trabajo, pero no pensé que el balance fuera tan drástico. Obviamente no pude jugarlo a fondo para realmente explotar o encontrar algún exploit que rompiera el juego, pero como hubo un beta relativamente. Creo que fue limitado. De seguro tuvieron mucho feedback la gente de Humankind y obviamente la situación de la pandemia y todo eso ha hecho que todo el trabajo sea lento, se ralentice, entonces es entendible que se retrase también. Ojalá que les vaya bien y ojalá que este tiempo extra les ayude para refinar todas las situaciones.
También son como muchas cosas para tan poco tiempo, pero bueno.
Ok, ellos saben, bro.
Ellos saben.
Como agradecimiento a los jugadores que preordenaron Humankind, ofrecerá dos sets extras de avatares para Lucy y Edgar Allan Poe. Los jugadores siempre han estado en el corazón de la filosofía de Amplitude y liberar Humankind en agosto nos permitirá tener el tiempo extra para seguir trabajando con la comunidad y puliendo el juego para una experiencia asombrosa desde el primer día, dijo Romain de Waubert, de Genlis, CEO y la cabeza del estudio Amplitude. ¿Okay?
Oh, qué nombre tan complicado.
Soy Romain de Waubert de Genlis.
Duque de Amplitude. Sí.
I'm old money. En Yucatel. Pero bueno, el juego estará disponible.
Dinero viejo del Renacimiento.
Sí, o sea. Yo no tengo cuenta de banco, pero nada más tengo un montón de baúles llenos de doblones.
¿Le sirve esto, mi buen señor?
Sí.
I don't know.
Bien, el juego va a estar disponible en PC en Steam y la... ¿qué es la GC? La Epic Game Store.
Epic Game Store.
Sí, es que generalmente ponemos Epic nada más. Con la salida, con salida eventual para Stadia también. Entonces...
Stadia. ¿Cuánto les había cobrado?
No sé, pero Sega también fue así como a inspeccionar la billetera de Stadia.
Qué terrible.
Todo mundo bueno. Inspeccionando la billetera de Stadia.
Yes. 17 de agosto ahora, nueva fecha tentativa para que salga ya Humankind, banda. Siguiendo con el género de estrategia, pero cambiando por completo de franquicia, nos vamos a Total War. Parece ser que va a haber un remaster. Cuéntanos, Adrián, ¿qué onda? ¿Qué viene en camino?
Total War Rome llegará en un remaster 4K, la tercera entrega 4K. De esta serie de Creative Assembly llega finalmente, o más bien regresa. En un remaster. El original salió en el 2004. Uh-huh. Así que ya llovió. Y yo lo he probado, pero parece ser que es como uno de los más queridos. Uh-huh. Entonces, pues, ojalá esté muy bien, ¿no? Va a salir el 29 de abril para Linux, Mac y PC. Y va a contar con con multiplayer cross-platform. Que bueno, eso es una de las cosas que van a traer por completo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un buen agregado. También, obviamente, va a tener visuales 4K, modelos de personajes reconstruidos y nuevo contenido. Y nuevo contenido para el gameplay como tal. Uh-huh. Entonces, también incluirá el juego base y las expansiones de Barbarian Invasion y Alexander y 16 facciones que antes no eran jugables. Eso es parte del contenido nuevo de gameplay.
Los visigodos tubéricos.
Hablando de Asterix.
También va a tener algunas cosas modernas o modernizadas, como mejor control sobre las batallas, como mapa táctico, mapas de calor, o sea, para que veas fácilmente a las unidades, e iconos en general en el modo campaña. Mm. Obviamente, pues el juego fue de los primeros, entonces la fórmula Total War ha ido evolucionando a lo largo de los años.
Sí.
Entonces, obviamente, le están agregando estas evoluciones al juego. También va a tener un nuevo sistema de diplomacia. Más zoom a la cámara para que veas la acción en todo su esplendor. Y obviamente rotación de cámara en el mapa de campaña. Entonces, básicamente dice remaster, pero yo creo que es más bien un remake.
Kind of, sí.
Sí, yo esperaría. Por todo lo que
va a traer. Básicamente es como, bueno, vamos a hacer otra vez este juego, pero con los settings modernos de la serie Total War, ¿no? Uh-huh. Entonces, ojalá les quede bien. Tengo entendido que son los más queridos de la serie. Fue muy sorpresivo el anuncio porque fue así como de la nada y ya va a llegar pronto. 29 de abril no es prácticamente nada, es un mes.
Sí.
Entonces, ojalá esté bueno. Ojalá les quede bien.
Total War Inbound.
Pues, o sea, ya no es tan raro ver un Total War. Ya se tardan bastante poco en hacerlos. No sé cómo estuvo el de Troya. Lo compré gratis en Epic.
Ahí lo tengo en mi biblioteca.
Ahí lo tengo en la biblioteca. No lo tengo en la computadora, no lo descargué, pero está en la biblioteca. Lo puedo hacer cuando quiera.
Y hace poquito también comentamos la noticia del Total War Warhammer 3. Uh-huh. ¿Por qué pones esa cara, Chaps?
No, nada más.
Nada más. Continúa.
Entonces ya no son tan extraños estos títulos. De hecho, el Total Warhammer se me antoja jugarlo. Pero me da un poco de codo. Es que para tener todas las facciones tienes que conseguir el 1 y el 2 también.
Ya. Pues luego, a ver si los ponen baratos. He visto el Warhammer 2, lo he visto como en $300.
Sí, el 2 como que lo ponen más barato.
Sí.
No sé si es porque es Age of Sigmar, no estoy seguro, la verdad. también lo que sé es que especialmente los Total War Warhammer tienen muchísimo DLC. Muchísimo.
Ah, eso sí, tiene un huevo.
Tiene un chingo de DLC. Entonces,
y aquí están los 50 paquetes de DLC independientes que son $10,000, gracias.
Con permiso.
No me lo agradezcan. Lo hago por ustedes. Lo hago por ustedes, no por mí, lo hago por ustedes.
No, lo hago por Lord Romain de Auvergne de Genlis.
¡Ay, el duque de Assembly! No, perdón, el duque de Amplitud. Es el duque de Amplitud.
Le Familier Amplitud versus Le Familier de Assembly.
Es de Assembly.
Está bien.
Assembly con I latina.
Assembly. Así se pronuncia, Bien, pues ahí está, banda. Remake, remaster de Total War Rome. Ahora en 4K. Ya viene en camino. Bien, tenemos información de Rust, que va a llegar al PlayStation 4 y al Xbox One. Así como... Sí. ¿Y por qué ahora?
¿Por qué no?
No, ¿por qué no?
Cuéntanos, Rafa, ¿qué onda?
Pues sí, resulta que ya el 21 de mayo, según el desarrollador Double Eleven, va a llegar Rust a las consolas y se va a llamar además Rust Console Edition, porque no va a ser el mismo juego completamente que el que existe actualmente para PC, que es un multiplayer de su supervivencia hardcore, como se define. Asimismo, la versión para PC fue originalmente desarrollada por Facepunch Studios, y esta nueva versión va a estar basada, pues sí, obviamente en la versión de PC, pero está diseñado en sí por Double Eleven con una experiencia por separado. Con todo y todo, el CEO del estudio, Mark South, me está asegurando a los fans que sigue siendo el Rust que conocen. La edición de consolas va a ser actualizada regularmente con contenido provimiento de Facepunch, así como nuestras propias mejoras, dijo Double Eleven. Es un juego bastante popular. Ahorita cuenta con, me parece que 8 millones de jugadores. Y los mundos soportan hasta 100 personas ahí para que se partan en la madre entre ustedes. Ahora, pues otra cosa que como que enfatiza esta sensación de que este va a ser como que sí es Rust, pero es Rust para consolas, es que el juego va a tener cross platform entre PlayStation 4 y Xbox One, pero los de PC se van a quedar en PC nada más. O sea, hay crossplay entre consolas, pero no con la PC.
No con la PC. Pues sí, es como la versión Lite, supongo.
Sí, al parecer es así algo...
Pues, sí. Bueno, adaptada a consolas, porque obviamente adaptada la interfaz de PC es mucho más complicada porque tienes una infinidad de botones más. Entonces, sí, ya. Sí,
claro. Puedes hacerla tan compleja como quieras.
Bien, pues ahí está. Rust llega pronto a consolas para la gente que le llame la atención, banda. También para la gente que le llama la atención, si es que quieren probar esto, que la verdad no se ve nada out, pero bueno, más vale la pena probarlo para realmente formar el juicio, es que el multiplayer de Resident Evil 8, o el que viene asociado con Resident Evil 8, que es Resident Evil Reverse, va a tener un beta abierto. Este periodo de beta abierto va a ser del 7 de abril hasta el 11 de abril, o sea que ya falta poquito. Este va a estar disponible en todas las plataformas, o sea, PlayStation 4, PC, en Steam y Xbox One. El juego saldrá el 7 de mayo y será gratuito para los jugadores que hayan comprado Resident Evil Village. Realmente es como el componente multiplayer, pero no es realmente el mismo juego. Es como dos juegos que vienen así como en muñón. Es el muñón que viene asociado a Resident Evil 8. Entonces...
ya sabemos cómo termina eso.
Sí. No se ve out. No se ve out, pero bueno. Si a ustedes les llama la atención.
Reversa, la nueva operación Ciudad Mapache. Dios.
Si a ustedes les llama la atención, banda, chéquenlo. No creo que nos dé tiempo de probar. Generalmente no nos da tiempo de probar estos betas. Creo que Rafa ni siquiera probó el beta de Guilty Gear, eso que es refan. Entonces,
sí.
Dudo que nosotros lo probemos. Pero, pues bueno, los que le quieran dar una oportunidad y tengan algún tipo de esperanza, ahí está. Resident Evil Reverse, beta abierto del 7 de abril al 11 de abril. Vergas.
Qué ganas de ponerle estas mamadas.
Escenarios. No sé por qué siguen rompiéndose la cabeza con sus multiplayers así. Ah, sí, vamos a hacer algo completamente nuevo que no se ha visto antes. Just haz mercenarios. Es lo que mejor te sale.
Sí, lo que quieren es poner así como, bueno, lo que pasa es que queremos que sea diferente. Va a poner un pinche Game Pass.
Bueno, mejora tu mercenarios, maldita sea.
Para que pongan... mejor haga un mercenarios y póngale ahí su pinche Season Pass y ya.
Su Season Pass, nuevos escenarios, más monstruos de diferentes juegos. Pues, ¿puedo volver a comprar mercenarios de Resident Evil 5? I would totally do that.
Hay que jugar mercenarios de Resident Evil 5, de hecho.
Sí, de hecho sí.
Pronto. Bien, pues ahí está, banda. Muy bien, para que salga Resident Evil Village falta un rato. ¿Qué va a salir esta semana, Rafa, en las tiendas y portales digitales?
Muy bien, pues a partir del 29 de marzo ustedes ya van a poder conseguir Neptunia Virtual Stars en la PC. El 30 de marzo sale Disco Elysium The Final Cut para PC, Mac, PlayStation 4, PlayStation 5 y Stadia.
Recuerden que la versión de PC, si ya tienen el juego, va a ser una actualización gratis.
Así es. Entonces, pues disfruten el juego. Está muy vergas, banda. Entonces, pues ahí lo tienen. Evil Genius 2, World Domination para PC. Que es me parece, como decías, Adrián, que es el relanzamiento, ¿no?
Creo que es un relanzamiento. No estoy tan seguro porque me acuerdo haber visto ese juego antes. Entonces, ya. Quizás, pero bueno, igual estoy equivocado.
También el 30 de marzo llega ya Kingdom Hearts a la PC.
Con los precios ridículos.
Con los precios ridículos, así es. Kingdom Hearts HD 1.5 Remix, 2.5 Remix, 2.8 Final Chapter Prologue. del 3 Remind, más Remind. Y el Melody of Memory, el que tiene el nombre más, más sencillo. También va a estar disponible el 30 Narita Boy para PC, Switch, PlayStation 4 y Xbox One.
No, no es Narita Boy, es Narita Boy.
Ok, bueno, pues ahí lo
tengo. Ah, bueno.
Ese. 31 de marzo.
Hay que
marzo.
Cuidar la pronunciación porque si no luego no nos entienden.
Claro, sí, sí.
Claro, claro. 31 de marzo. Assembly. The Binding of Isaac Repentance para PC. Y el
¿qué,
primero
es esto?
De abril,
¿qué es este Binding of Isaac? What the fuck is this, man?
I don't know, man.
Yo no voy
sé,
a. No voy. No voy.
No ¿por qué voy así a como cada, listo, como no cada tres meses sale un pinche Binding of Isaac? ¿Qué es, güey?
La gente los compra.
Bueno, ¿sí? Aparte, alguien va a llegar. No, no es hace tres meses, hace año y medio que no ha habido. Ok, sí. Okay, sale enseguida, indudablemente.
Y por último, primero de abril, Outriders va a estar disponible para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, el Series X, Series S y Stadia.
Oh, otra inspección, ¿eh?
Otra inspección de billetera.
Esa cartera. Bien, pues ahí está, pues creo que Disco Elysium Final Cut jugó la semana, I don't give a fuck. Entonces, yeah.
Supongo que es Outriders.
Nah, Disco Elysium. Ese juego está muy cabrón, manda. Chéquenlo si pueden, ahora que ya va a llegar también a consolas. Vergas.
Hay un personaje que quiero ver cómo habla.
Soon, my dog of war, soon. Bien, pues bueno, banda, eso ya todo con respecto al sillón. Vámonos al tema de la semana. Muy bien, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Nada más recordarles, banda, que en esta ocasión no vamos a tener tema de la semana. Nos vamos a ahorrar un poquito de tiempo para seguir haciendo pruebas porque todavía tenemos que hacer algunas cosillas para el stream de mañana, que bueno, para ustedes ya pasó, pero queremos tener un poquito de tiempo para también no desvelarnos tan puerco hoy. Entonces, una disculpa, nada más esta semana no va a haber tema de la semana, pero esperemos que la siguiente ya todo regrese a la normalidad. Lo que sí tenemos son pensamientos de la vida después del podcast, que en este caso sería episodio 429, Sony compra Lego. De hecho, tenemos creo que tres pensamientos, ¿no?
Sí.
Sí, pues bueno, ¿qué nos mandó la banda?
Tenemos tres pensamientos que fueron los pensamientos que nos dejaron en Discord. Uh-huh. Rollo Crayolo de Discord nos dice: hola gorditos, espero que estén bien. Y sin más relleno que dar, aquí en mi opinión. No sé si lo han notado, pero desde un tiempo para acá Sony organiza torneos al público abiertos llamados PlayStation 4 Tournaments. Y
no
los transmite.
Nunca.
No me había
fijado. Sí, son en línea. Son ok, sí, pero no pensé que fueran así como algo muy prominente.
Ok. Y los transmiten sus canales oficiales con producción y organización lo más profesional posible si parecido a eventos como el Evo. Eso me hace pensar que tal vez la compra de este esté relacionado con la adquisición de la experiencia de los organizadores de ese magno evento y aprovechar esa misma experiencia para organizar y producir más y mejores torneos. Igualmente le da la oportunidad a los mismos organizadores del Evo de hacer un evento más grande y que pueda llegar a una mayor audiencia. Eso en el lado positivo, claro. En un aspecto negativo, sea la presión de Sony de la exclusividad total del uso de equipo de la marca, promoción de la misma y posiblemente libertades restringidas a la hora de organizar eventos de esta estirpe y de algún otro tipo de que tenga planeado que quieran que ellos produzcan. Porque por supuesto se tiene que planeado hacer más torneos aparte del Evo. Muy posiblemente quiera hacer competencia mediática para llamar atención y que no se lleve todo el pastel Riot y Blizzard con sus torneos. Pero bueno, solo es una suposición.
Pues o sea, yo creo que sí van a expandir un poquito el scope, pero sí están. O sea, Riot sí va a entrarle un poquito a la competencia porque, bueno, de hecho están haciendo supuestamente un juego de peleas, ¿no?
Según esto.
Ajá, entonces, pero el esport de peleas y el de cualquier otra cosa como League of Legends, eso es como. Son mundos muy distintos.
Su propia desmadre.
Sí, son mundos muy distintos.
Uh-huh. Con respecto con la FGC, no tengo idea en qué les puede afectar o beneficiar, más allá de lo que dijeron, y que posiblemente se vean obligados a conseguir una consola PlayStation para seguir vigentes y tener algo de presencia en los torneos. Una más posiblemente sean los sponsors que tengan algunos jugadores profesionales, donde estos tengan alguna especie de conflicto con sus contratos de sponsorship, con algunas condiciones que ponga Sony en el momento que quieran o necesiten participar en ciertos torneos.
Dudo que eso sea sí, problema. No. De hecho,
eso vaya a ser un problema.
Porque de hecho, cuando estás en ese tipo de situaciones en la que estás organizando un evento, mientras más sponsors y más marcas estén asociadas,
mejor. Para ti. Más billete.
Sí.
Finalmente están las compañías ajenas a Sony, es decir, Microsoft y Nintendo. No me explayaré, solo diré que Microsoft estará abierto a las condiciones de Sony y Nintendo no. Y bueno, eso es todo, gordito. Espero que sea buena material para el debate y esperamos lo mejor de los para los organizadores del Evo, que aunque para mí los juegos de peleas son algo que ya no son para mí, este tipo de noticias son lo que me pone a pensar. Un abrazo.
Uh-huh. Sí, ahí Microsoft ahorita es el que tiene que poner así como el ejemplo de la situación. Si realmente vemos que hay una posibilidad de torneo de Killer Instinct, tanto ahorita que es en línea como cuando vaya a ser en físico, yo creo que pues bueno, estamos garantizando... pues esa apertura, ¿no? Que todos estamos temiendo que ya no exista, ¿no? Muy probablemente igual le digan, ok, no se puede hacer en Xbox, pero en PC sí, ¿no? ¿Sabes qué? Killer Instinct se va a jugar en PC. Ok, va, pero puedes jugar Killer Instinct, ¿no?
Killer Instinct, sí.
Entonces, ya, vamos a ver qué onda. Uh-huh. Vamos a ver qué onda.
También tenemos el comentario del parche, también de Discord, que dice: buenas, gordos. Antes que nada, yo no soy muy fan del Evo. Si acaso habrá una compilación de momentos, así que esta noticia casi no me afecta, pero me quedé pensando cómo afectaría a la FGC. Ya hablaron de los jugadores, tanto de los que juegan Smash como los que no, y de las empresas, pero ¿y los desarrolladores de indies no se verán presionados a sacar su juego en PlayStation 4 para que tenga más opciones de estar en el Evo? Porque que yo recuerdo, el año pasado iba a aparecer un Them's Fighting Hurts en el Evo, pero este año ya no se ha dicho nada.
Pero es que ese, bueno, originalmente lo sacaron por problemas de copyright, ¿no? Y
no,
después fue porque se campó.
No, Fighting Hurts iba a estar en el Evo Online porque tenía muy buen código de red.
Porque tenía
sí,
buen código de net.
Pero ese se canceló por cosas. O sea, el Evo no hubo Evo.
Ah, no, ese... Sí, ok. Sí.
O sea, no hubo Evo. Uh-huh.
Sí, pero este año no se ha dicho nada. Pues es que no sabemos cómo está bien la situación este año. O sea,
de este año no han hablado del Evo porque como el año pasado la cancelación fue, a falta de otra palabra, brutal.
Uh-huh. Sí.
El Evo se quedó en silencio por muchos meses.
Sí, ahorita nada más tenemos confirmado 4 juegos, que son Tekken, Street, Guilty Gear y ¿y qué más?
Tekken, Street, Guilty Gear, Mortal Kombat. Sí.
Que ninguno de ellos se caracteriza por tener así como el netcode más estelar. De hecho, el Evo iba a organizar el torneo el año pasado con los juegos que tenían mejor netcode. De hecho, estaba Killer Instinct, estaba Fighting Hearts, estaba Skullgirls y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Creo que Mortal Kombat también. De los 4 oficiales que ahorita están para este Evo, creo que el que mejor netcode tiene es Mortal Kombat.
Bueno, ahí está esa situación. Entonces, pues, o sea, sí puede haber algún tipo de presión, pero siento que ya la hay porque lo que ocurre es que, lo que platicamos la vez pasada, ¿no? De que realmente, ¿qué juegos de peleas no están en el PlayStation?
O sea, Killer Instinct
y Smash.
And that's it.
Entonces sí, ya existe esa presión porque la gran mayoría del público que juega juegos de pelea está en PlayStation porque ahí es donde salen los Melty Bloods, es donde salen los Guilty Gears, los Blast Blue, todo ese tipo de cosas. Ya están saliendo más
los
en PC.
¿Los Uniels?
Sí, los Uniels control al suprimir. Entonces sí hay
algunas cosas porque justamente el otro que mencionas es Them's Fighting Hurts, que nada más está en PC. Pero bueno, pues si consideramos que Sony está diciendo que no importa lo de las plataformas y teniendo en cuenta que PC podría estar bien y que esto, que se verían presionados los desarrolladores a sacar su juego en PlayStation 4 o en cualquier consola de PlayStation, no lo vería como alguna cosa negativa. O sea, que estuviera en una consola, además de estar ya disponible para PC.
Que sí, de hecho, a pesar de que el Evo es grande, no es el único torneo que existe, hay un chingo.
Sí.
No es el que rige el desarrollo de los juegos de peleas.
No.
Es muy conocido, indudablemente, pero está lejos de ser el único. Lejos.
Sí, sí, sí.
Chingo de torneos.
Ajá. Uh-huh.
Ahorita no ha habido tantos porque pues, no todos han podido adaptarse a la situación. No,
ahorita es una situación extraordinaria.
Y de hecho muchos han muerto o yo creo que van a morir porque pues ya.
O por lo menos están completamente...
O sea, estamos hablando de los torneos.
Sí. Sí, los torneos. Sí. Están ahorita en un estado de hibernación total.
Ajá.
Sí.
No hay nada. O sea, realmente ahorita los que yo pienso que tienen la posibilidad de salir adelante son pues estos tan conocidos que son los SoCal Regionals, los NorCal Regionals. El Combo Breaker, que el Combo Breaker es así como que después del Evo creo que el torneo de peleas más grande es el Combo Breaker. Los Frosty Faustings, quizás esos puedan sobrevivir, pero ya torneos de
más regionales, no sé.
Más regionales, quién sabe. Quién sabe si vayan a poder.
Sí, porque de hecho muchos algunos de hecho tuvieron el pésimo timing, no por su culpa, obviamente, sino porque las fichas cayeron en una muy mala posición en esa época en la que ya tenían confirmado todo, ya estaba todo listo para que el evento se llevara el siguiente fin de semana y de repente, pum, empieza la cuarentena y a la verga, güey.
Y entonces, todo se fue a la fregada, sí.
Sí, entonces muchas organizaciones seguro perdieron dinero y cosas así, entonces ya. No sabemos cómo está la situación, pero sí, creo que esa presión de la que tú estás hablando existe más que nada porque la plataforma de PlayStation es muy prominente para juegos de pelea.
Sí.
Granted, ya está creciendo mucho la de PC. La de PC ya se está volviendo igual de prominente. De hecho, lo que estamos viendo es que Tekken 7, el torneo se va a llevar en PC. Aparentemente en el Evo, ¿no? Pero sí, o sea, siempre puede ocurrir lo que sea. O sea, como le dijimos la vez pasada, ahorita... Lo que ha dicho o el statement de Sony es, sí, todo verga, sí, a huevo, cualquier plataforma puede entrar, ¿no? Pero en unos años cuando cambie directiva, si pasa algo y bla, 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 todo esto puede cambiar radicalmente. Entonces, esa es la preocupación que todos tenemos a futuro, ¿no?
Que es un poquito de acuerdo a lo que él dice después, que es no quiero aventurarme a decir lo que ocurrirá en un futuro lejano, porque me parece igual de posible que Sony lo deje todo como está, que cambie de opinión y decida vender al Evo, o que le regale una invitación a Rafa para que al fin pueda ir.
Eso no va a pasar.
No, de las tres que dijiste, esa es la que no va a pasar.
O sea, ya puedes participar, Rafa, ya está abierto.
Eso sí, pero sí.
Yo creo que sí. Lo voy a hacer. Si en algún momento Rafa termina yendo al Evo, yo creo que lo enviaría a Twitch, si es que sucede de alguna forma, como pasó con el E3.
De hecho, sí.
Esa es la única forma en la que veo que pase una cosa así, realmente. Porque Sony, why.
No, Sony, why. ¿Por qué voy a gastar dinero en ti?
Y la promesa de gordos, banda, ustedes saben muy bien cuál es la promesa de gordos.
Nosotros vamos a esforzar para que Rafa no vaya.
Así es. Entonces,
¿cuánto esfuerzo tenemos que hacer?
Hey, ¿cumplimos sí o no? ¿Estamos cumpliendo o no?
Otro año. Delivered. Así.
O sea, podemos poner pancartas que dicen que los gordos sí cumplen. Te prometimos esto y lo cumplimos.
¡Yay! Está bueno. Tenemos también por último ya el comentario de Gas de Discord. Dice, la verdad estoy bastante confundido con la compra de Sony al Evo. Definitivamente es una movida que nos ha tomado a todos por sorpresa, pero no porque sea una compra absurdamente grande e importante como lo que pudo ser en su momento Microsoft con Cinemax. Más bien me refiero a la compra del estilo ¿A poco se podía comprar eso?
Con suficiente dinero creo que puedes comprar cualquier cosa.
Con suficiente dinero, sí.
No, hay cosas que no puedes comprar con suficiente dinero.
¿Qué?
Lo que tiene holdings.
You si no can.
Pero si no quieres vender, pues, puedes no. Es muy difícil. Es más difícil, pues.
Es más, mucho difícil, más difícil, pero si tienes una cantidad estúpida de dinero, you can do it.
Yeah, you can do it. Sí.
¿Mi acción, pero aún así mi acción de Capcom? ¿O esta cantidad estúpida de dinero?
O sea, pero lo que tiene holdings es más difícil. Es mucho más difícil que sea un sweep completo. Pero bueno, el Evo no es abierto. No está abierto. No está en la bolsa.
No.
Ya. Yeah. Es como si de repente Nintendo comprara el E3. Algo que, bueno, supongo que se puede hacer, pero ¿para qué? Con la compra de Microsoft, claramente identificamos cuáles son las intenciones detrás de comprar el Cinemax, tener más juegos exclusivos. Pero me resulta realmente difícil intuir qué gana Sony realmente con esta compra del Evo, porque dinero seguro que no es. Se me ocurren algunas ideas.
Dinero sí es. Créeme que sí hay dinero
sí es. Sí hay dinero detrás del Evo.
Y aparte es algo muy obvio que a la gente se le olvida que es muy importante cuando tienes una empresa de tan gran envergadura como lo es Sony o PlayStation. Diversificas el portafolio. Si ahorita es una industria emergente el eSport, ¿sabes qué? fuck it, lo compro barato ahorita y si en 10 años me genera el triple de dinero, vergas.
O sea, por favor, dinero. Capcom, gracias por tu patrocinio para el Evo.
Sí.
Bandai, gracias por tu patrocinio para el Evo. Porque, pues, Soul Calibur, o Tekken, o Street.
No, Monster, gracias por tu patrocinio para el Evo.
Monster,
ajá. Sí, todos ahí, todos así, todos los, los de ahí deshaciéndose los riñones con Monster.
O sea, porque el torneo va a tener patrocinios de dos maneras. No va a ser solo Sony, va a ganar dinero de otro lado.
Sí,
porque, o sea, de entradas de jugadores no es.
No, porque es gratis.
Entonces, de otro lado viene. Generalmente viene de Capcom, de los que hacen los juegos.
Sí.
Y los que gira alrededor de los juegos. Monster, Split, marcas de joysticks. O sea, el Evo está cargadísimo de marcas.
El Evo sí está cargado de marcas.
Que de hecho, eso es lo que sí no tienen muchos otros torneos. Mencionamos hace, no sé, 10 minutos que hay un chingo de torneos. Sí, lo hay. Pero uno de los que está más cargados de marcas sí es el Evo.
Sí.
Sí, de hecho había una discusión porque mucha gente estaba diciendo, no, es que ya Sony, el Evo ya vale verga porque era el bastión del grassroots de la FGC. Así como, no mames, el Evo dejó de ser grassroots hace décadas.
Cuando empezó a salir en la tele.
Sí.
Sí.
Entonces ya de grassroots no tenía nada. O sea, el Evo era el primer, era uno de los torneos legit que estaba tratando de establecerse como algo esports por completo, ¿no? Entonces sí, no es un...
Esa es otra.
¿Eh?
Tele.
No, sí, tele, cosas así, potencial de tele. Entonces, no, no. No es un trato a billonario como ZeniMax y Microsoft, pero es un negocio que puede fructificar y se vuelve, ¿sabes qué? Tengo aquí mi side, que es mi torneo, o sea, de juegos de peleas. Y me llega ese marito bien vergas de Monster.
Hay que considerar una cosa, o sea, la diferencia entre Xbox y PlayStation es que la compañía padre de Xbox tiene un chingo de dinero. Microsoft tiene mucho dinero. Xbox no es una división que genere tanto dinero a comparación de Microsoft. Por el otro lado, la compañía padre de PlayStation es Sony. Sony es la división que más dinero genera.
PlayStation.
Perdón. Sí. PlayStation es la división que más dinero genera. Tienen que diversificar porque las teles no están vendiendo también. Son caras. Su pinche división de laptops murió hace, creo que una década. Sus celulares son porquería.
No son porquería. Entonces, de hecho, ya están buenos, pero nadie los compra.
Pues es que son muy caros. Bueno, por un tiempo fueron porquería. O sea, hace unos
10 años.
They used to be trash.
Eran porquería cara, aparte. Porque eran muy caros y eran muy malos. A comparación. O sea, por lo mismo que pagabas por ese, puedes comprar uno quizás de una gama más alta. Entonces, tienen que diversificar. Entonces, bueno, nosotros lo vemos del lado de PlayStation, pero bueno, el que compró el esto es Sony. Ajá. Y el capital que saca Sony es de PlayStation. De ahí se está nutriendo, porque es la división que más gana dinero de toda la compañía japonesa.
Lo que está haciendo es que ahorita está dividiendo sus tentáculos en muchos lugares Sony. Acaba de comprar acciones en Epic, acaba de comprar acciones en Kadokawa, que de hecho, curiosamente, es la compañía madre de From Software. Acaba de comprar Crunchyroll a través de Funimation.
No, creo que esa se creo que esa se detuvo.
¿Se detuvo la de Crunchyroll?
Creo que esa se detuvo.
Ah, ok. Bueno, pero tiene la intención de comprar Crunchyroll a través de Funimation. Acaba de comprar el Evo. Entonces está como diversificando mucho, así como, ah, mira, todos estos negocios generan buen dinero. Son muchos negocios chiquitos. Entonces está. No es un coloso, son como los ERG. Muchas cositas.
Sí, porque como es que la diferencia de capital es muy grande. Nosotros los vemos del lado de PlayStation y Xbox, pero los papás de ellos tienen una cartera muy diferente. Y uno vive del otro. O sea, Sony por mucho tiempo vivió de Play.
Era como el 50% del revenue que tenías.
Sí, sus productos, muchos productos que hacían era porquería o eran buenos, pero eran muy caros. Entonces la gente los compraba porque ¿para qué me voy a gastar esto? Xbox no está ni cerca de lo que gana Microsoft. No le va mal. No estoy diciendo que ganen poco, pero lo que gana Microsoft es ridículo. Es muchísimo. Entonces, está en una situación muy complicada. Tienen que diversificar. Si no, obviamente, se van a convertir solo PlayStation. 70% del revenue es mucho. Muchísimo. Si tienes muchas otras divisiones, obviamente.
Pues sí.
Entonces, pues están diversificando en ese sentido. Están viendo qué negocio puede pegar. Y este negocio en particular tiene consecuencias más grandes que solamente un montón de gente entrando y ganando premios.
Sí. Pero ¿qué dice Gas?
Ya nos desviamos mucho. Las ideas que se le ocurren es tener otra ventana de exposición. No creo que a Sony le hagan falta más lugares donde anunciar juegos o mostrar sus cosas, pero podría ser una razón. Generar un golpe mediático como pudo ser el de Microsoft con ZeniMax, pues si esa era la intención, no creo que les haya salido especialmente bien.
No, eso no era la intención.
No creo. Quedarse con el caché de ser la consola para jugar videojuegos de pelea, según yo, ya la tenía.
Ya es.
Quitando los juegos de exclusivos, todos los de juegos de pelea multiplataforma se juegan principalmente en consolas PlayStation. PlayStation All-Stars Battle Royale 2 como Main Event para el Evo 2022.
No. Main Event va a ser la versión de Vita de PlayStation Battle Royale 1.
Por supuesto. Claro.
Mejor versión. El primero.
Gana el que pueda descargarlo e instalarlo en su Vita. Después de que cierre la Tita.
¡Demonios! Toda mi preparación no me sirvió para nada. La verdad es que no lo entiendo. La última razón que se me ocurre es que simplemente es que le salió en términos relativos muy barato a Sony adquirir el Evo y están pensando en apostar por él para hacerlo más grande y más rentable de cara al futuro. Pero no se me ocurre nada que más podría ser, y para todo lo que no sé siempre recaigo en la sabiduría de los gorditos. Espero escojan mi comentario y un saludo.
Diversificar
es lo que se nos ocurre. O sea, también pues podría hacer otros. El señor CEO de Sony puede haber sido... Pensó que estaba comprando una compañía que hacía desodorantes, güey. No sé, o sea, puede haber pasado algo muy extraño.
También puede haber sido un error, pero la verdad es que... Si Sony no se pone las pilas, que ya ha ido mejorando con los años, se va a convertir en solo PlayStation y es una terrible idea para Sony como tal.
Sí, sí, sí.
Entonces, o sea, el Evo indudablemente podría pensarse como un negocio paralelo a PlayStation, porque ambos son de videojuegos. Pero son cosas separadas y son obviamente públicos que se cruzan, pero con miras muy diferentes.
Tienen mercados abiertos, lo que dijiste, lo de la tele. O sea, el sponsorship de Monster es mucho más natural en cosas como el Evo y cositas así. Entonces, tiene otras avenidas. Y pues es que esto del eSport está explotando. O sea, todavía sigue creciendo. O sea, llevamos varios años esperando que la burbuja explote en esto del eSport, pero parece ser que no va a ser el caso. Ayudó mucho la pandemia, particularmente también en ese sentido en el que pues, no hay como nada para ver. Entonces, fuck it, vamos a ver eSports, perro.
Así es, porque pues no puedes ver fucho porque no hay...
¿Es eso ver carreras de canicas?
Las carreras de canicas chidas. Están
también,
vergas,
también,
¿eh?
También
están
se chidas. Puede, ¿eh?
Están chidas. Las pero, carreras pues, están chidas.
Pero pues no son LOL, güey.
O sea, sí. No tienen dragón. No tienen varón.
Sí. Bien, pues bueno, ahí está. Muchas gracias, banda, por participar. Una disculpa, creo que se nos volvió a olvidar, a mí particularmente, poner el post en la página. Pero muchas gracias a la gente que puso sus comentarios ahí en Discord. Una semana muy ocupada, banda. Una disculpa enorme. Esperamos que ya no vuelva a ocurrir en el futuro. Sé que va a ocurrir. Me disculparé en ese momento porque luego se nos desvía la atención y de repente, ya lo hice, ¿no? A huevo, sí, todo está chingón ahí atrás. Pero resulta que todo está en llamas. This is fine.
Martes, oye, ¿a qué nos vamos a ver? No, es que hay que hacer esto y aquello, hay que vernos a las 11, chingón, nos vemos a las 11.
Sí.
Y entonces todo eso que teníamos que hacer, oigan, y si hacemos esas pruebas, ¡pum! 3 horas de pruebas y que estamos haciendo otras cosas.
¡Ah, no! Oh, sí.
Pero bueno,
esas pruebas son mucho.
Luego esas pruebas generan diversos contenidos. Pues sí, lo hacen.
Bien. Pues una banda, muchísimas gracias por sus comentarios, la gente que pudo poner sus comentarios aquí en Discord, y pues regresamos a comunidad. Ok, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad, que siempre es un excelente momento para agradecer a los patrocinadores oficiales del podcast, que como ustedes saben, son todos nuestros Patreons que donen $20 o más durante el mes correspondiente. Banda, si no lo sabían, ustedes pueden apoyar la existencia de este proyecto a través de patreon.com/3gordosb. Ahí es donde, con una cantidad tan bajita como $1 al mes, nos pueden apoyar para que sigamos haciendo este trabajo que, pues bueno, sabemos que les gusta a muchos de ustedes y siguen constantemente. Podcast, reseñas, streams y todo lo demás se hace gracias a su apoyo. Muchísimas gracias por todo lo que han hecho para que continuemos con actividades normales. Entonces, ya, yeah, muchísimas gracias, banda, por todo el apoyo que nos han dado. También vale la pena siempre recordar a nuestros subs de Twitch, a toda la gente que contribuye de alguna forma, se les aprecia enormemente, particularmente en este momento a los patrocinadores oficiales del podcast, nuestros Lord Bombones. Rafa, ¿quién patrocina el podcast durante el mes de marzo?
Muy bien, nos patrocina en este mes el Tigre Negro, que dice, no sé si escribí a tiempo para esta semana, pero veremos si sí llegó. Hiciste. Saludos a los modelos pin-ups de los pósters centrales de los talleres del Charlie. Adoradle. Pregunta conflictiva de la semana. Rafa tiene sus chanclas con calcetines. Adrián tiene su comunismo y su club de estampillas. Pero ¿qué peculiaridad tiene el buen ese?
No sé.
La Roca.
Lo de la Roca, sí, lo de la Roca.
Sí. Un saludo a El Gabo. Adrián, tú eres el hombre. Rafa, ves waifu y ese los pelones. Somos los más sexys. Que el gordeo sea eterno.
Tú eres el hombre.
Muchas gracias. Charlie Conqua. ¿Qué onda, gordos? Hace 2 años visité México por primera vez y espero poder volver a México en cuanto regrese la pase la pandemia.
Regrese la pandemia, no.
No quiero que regrese.
No se ha ido, no se ha ido.
Que regrese, no se ha ido el cabrón. Sigue ahí de borracho. No se ha ido
la desgraciada. Como alguien que no pudo probar mucha comida típica mexicana en esa primera visita, ¿qué me recomiendan que pruebe? Si me indican no solo comida, también el mejor lugar para probarla, se los agradecería mucho, cuídense. Mucho. Y posdata, ¿ese qué es? Un contrato.
Un acuerdo legal que no se puede romper, que no se puede romper. Pues...
Carnitas.
Carnitas, pero es que ahí el problema es que...
Muchos te dirán cuál es el mejor lugar.
Ajá.
Porque es el que conocen.
Es el que conocen.
Sí.
Pero bueno, un contrato de carnitas muy malo, realmente.
Sí, o sea... Hay unos... Me ha tocado así como, what the fuck is this, man?
¿Qué es este, caucho que me estás vendiendo como carnitas?
¿Cómo te atreves?
Pero es raro, es muy raro encontrar así como un local de carnitas que esté malo. Decente está, por lo menos.
Tienes que echar las carnitas, tienes que echar... Si vienes a la capital, tienes que echar taco de pastor.
Hay
taco,
mucho, igual, pasa lo mismo. O sea, hay lugares donde hay tacos de pastor malos, pero es raro.
Sí. Si puedes echarte así como cosas medio básicas, así como echarte una quesadilla en un puesto callejero, es muy buena, de esas, es particularmente las que tengan tortilla amasada específicamente ahí, azul si se puede, el maíz. Obviamente gorditas de chicharrón son muy buenas. Hay tortas muy buenas también en la ciudad. Pambazos.
Gorditas de chicharrón.
Algo que puede ser muy... que puede disfrutar mucho la gente que no viva aquí es comerse una de esas paletas o un helado en una de esas neverías michoacana o imitación michoacana. Ah,
sí, claro, claro.
Porque son como muy diversas. Entonces, ese tipo de cosas
sí, también hay sabores muy raros. Ajá. Hay sabores muy exóticos.
Hay sabores muy exóticos. ¿Qué otras cosas? Ah, pues chilaquiles.
Chilaquiles.
El favorito del kit.
Chilaquiles.
El favorito del kit, los chilaquiles.
Uh-huh. También
cuando viene tamales. Pide chilaquiles.
Uh-huh. ¿Podemos comer chilaquiles? Sí, podemos.
Sí, podemos.
Aquí tenemos bastos, Kit. Bastos.
Por supuesto que podemos. Hay una vasta selección.
Las enchis son ricas.
Las enchiladas también. Enchiladas,
claro.
Uh-huh. Ya. Yeah.
Pues sí. Pollito con mole.
Mole también es muy característico. Mole. Aunque el mole hay gente a la que no le gusta. Pero
el mole es
fíjate que puede ser un poquito un gusto adquirido. Podría está ser. Porque bueno.
Está bueno.
Es pero sí,
a todo mundo no le gusta. Bueno, sí, no a todo mundo le gusta, perdón.
Exacto. Bueno, pues ahí lo tienes, Charlie. Sí. Antonio García. Gorditos, les dejo mi mensaje de la semana. Muchísimas gracias por dejarme spamear, gorditos, el Kickstarter de Union City Alliance. Sí se juntó. Nice. Si me dan chance de pedirle una felicitación al Daves, completarían mi semana. Y por último, si id Software rehiciera Karnov, ¿lo jugarían?
Sí.
Sí.
Oh, yes, yes.
Si hicieran a alguien Karnov, punto final, lo jugaría.
¡Felicidades, güey! Ahí está.
Ahí está. Pues muchas felicidades. Qué bueno que sí salió. Rolo Kowalski, dejo mi mensaje para el siguiente podcast. Como esta va a ser la última semana de los FAQ, lo voy a dedicar a puras preguntas. ¿Son gordos?
Sí. Yeah.
¿Por qué decidieron llamarse Tres Gordos Bastardos? We thought it was funny.
Mejor que Pícale Pancho.
Mejor que Pícale Pancho. Sí. ¿Cómo se les ocurrió esto de hacer de las reseñas, más bien?
Pues así nada más,
dijo.
Just happened.
¿Y quiénes componen el staff de los Tres Gordos Bastardos? De los Tres Gordos Bastardos, You're Looking at It. Uh-huh. Y pues otras personas que sean.
Kid-BG y Cinética Sam.
Uh-huh, uh-huh. ¿por qué tantas preguntas en el FAQ? Pues creo que la respuesta esa era que quiénes son las preguntas que nos hacen misma respuesta. Saludos. Saludos, Rulon Kowalski. Banana Dango, hoy en noticias de Tsukihime Remake va a salir un nuevo Metal Blood este año. Esperemos que al menos Rafita lo juegue. I might, quién sabe.
Si no nos lo mandan, yo juro que no.
Sí, si no nos lo mandan, no confiaría mucho en eso. Muy sincero, no es por hacerlo de menos, es nada más, there's no time, no hay tiempo. Posdata, al final me compré una Switch. Estoy jugando Fire Emblem Three Houses. Que nice. Tenga bonita semana, gorditos. Posdata 2, no existe anime de Tsukihime.
Sí, lo existe, bueno, and it's terrible.
Pues, sí.
Three Houses está verga.
Three Houses está verga, sí.
Nefog nos dice, esta es la última semana. Ezequiel, por última vez, quite esas patillas.
No, me gustan las patillas.
No lo haré. Obed, este mes cumplo años, estoy contento de tener un año más. Saludo a los tres y quiero mandar un saludo a mi esposa Rocío. La amo mucho.
Saludos a Rocío.
Muchos saludos, gracias.
Saludos a Rocío.
Denis Flores, sigan siempre adelante con su trabajo de excelente calidad, gordo. Siempre gustoso de apoyarles. Última pregunta es, ¿cuál es su bebida preferida, alcohólica y no alcohólica?
Supongo que no alcohólica es agua de horchata.
Sí, pero tiene que ser muy buena agua de horchata.
Claro, no.
O sea,
sí, buena.
Sí, sí. Si es una buena agua de horchata, sí, sobre cualquier cosa.
Creo que sí, podría ser así. Pero buena agua de horchata, ya.
Alcohólica, tequila. Straight. Derecho.
Que tenga un pequeño...
No sé.
Sí, sí, sí.
Maybe beer, no sé. Realmente no tengo una bebida alcohólica favorita.
Una cerveza, ¿cómo se llama de estas? Tipo stout, de esas que son. De que, esta tiene una consistencia de sopa. Esas me gustan a mí. Alexis y Fuentes nos dice, hola gorditos, que tengan una excelente semana. Si el proyecto de los gordos fuera un videojuego, ¿en qué géneros y con qué estudios les gustaría desarrollarlo?
Tendría que ser uno de esos simulators, ¿no? Como el Game Dev Tycoon y cositas así. Así, los sí. Gordos trabajando en la compu.
Sí, sí, sí.
Sacamos nuevo video. Ajá. Menos 35 suscriptores.
ya acabamos la reseña de la semana. Y reset the clock.
Reset the clock. Se nos prendió el foco e hicimos maratón de Super Mario Bros. Muy mala idea. Perdiste suscriptores.
Maldita sea, ¿con qué no voy a perder suscriptores?
Y así se repite el ciclo.
Sería un juego muy frustrante. Un ángel guerrero. Saludos entrenadores, recuerden que los esperamos en Critical Hit Pokémon Podcast, podcast donde discutimos las noticias y novedades del mundo Pokémon, celebrando el 25 aniversario de Pokémon. Estamos regalando códigos de eventos y TCG Online. El mensaje de esta semana es, de casualidad les heredan la franquicia de Pokémon, ¿qué dirección tomarían con ella?
La traería al siglo XXI, es lo que diría. That shit is old.
Sí. Modernizarla.
Modernizarle. Voice acting.
Punto. Ya con.
De ahí
ya
es, para arriba.
De ahí para arriba.
A la luna.
El cielo es el límite.
Estamos en un punto muy bajo, así que el cielo es el límite, perro.
Sí.
Actuaciones de voz. Lo más cabrón es que hay gente que dijo, pero es que nunca he tenido actuaciones de voz. ¿Para qué ponerle? Es el 2020. Bueno, 2019 en esta época.
Sí, o sea, no.
O sea, no I'm tiene sorry. Que ser todo. Puede ser
no
la,
todo,
algunas
pero sí,
cosas.
Algunas cosillas. O sea, mínimo el pinche la intro. Ah, qué horror.
Al cielo, a la luna.
Leonardo Wilbur, ¿qué juegos recomiendan sencillos para mantener al pantano? Al pantano, un amigo que solo juega FIFA y similares.
Para meter al pantano, así como sí.
Para meter al pantano, perdón.
Algo rápido, algo. Es que FIFA es como. Juegas un rato y lo botas, ¿no? Tiene que ser algo como similar para que no se sienta abrumado. No puedes decirle. Ah, sí, ¿por qué no lo juega Civilization? Sí, no mames.
¿Algo como Hades podría ser?
Podría ser
algo como Hades, pero siento que podría llegar a un punto en que se frustre.
Yo te diría Broforce,
Castle Crashers.
Mario.
Mario, sí.
Mario.
Mario Kart.
No, 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 Mario no. Mario Kart, sí.
Mario Kart, sí.
Mario Kart, más bien. Smash.
De decir que Smash, o sea, a mí me ha tocado así como, digamos, que Smash lo ve a alguien así que no juega mucho y así como, no, gracias. Looks complicated. Aunque no es un juego complicado, como ves muchas chispas y pendejadas pasando, pues así como, no, se ve que no lo voy a entender.
Es que aparte, o sea, lo más padre de Smash es como el pastiche de personajes que hay,
sí,
el
collage que hay,
y pues si no le interesa a ninguno porque no está Messi, pues obviamente... Pues
no, ahí sí, ya.
Pero Mario Kart es como más fácil de agarrar. Bueno, yo siento que es más fácil de agarrar.
Sí, lo es. Ok, pues eso. Armando Sanser nos dice, Oli.
Sup.
Shadow Ryujin, ¿qué tal, gordos? Mensaje para el siguiente podcast, muchas gracias. ¿Qué hay, gordos? El jueves tuve una entrevista y se ve prometedor. Jack Joyce, gordos, a ver si ahora sí me bendice. Pues muchos Jack Joyce, ojalá
muchos
sí.
Muchos Jack Joyce,
salimos. Jack Joyce para ti, perro, que te vaya muy bien.
Tachamba. Pregunta semanal, ¿cuál es su juego free to play favorito? Saludos a ustedes y a toda la banda, cuídense mucho.
¿Warframe?
Eso pues, da mucho Magic the Gathering Arena últimamente, fuera de mamada. Pues, I've been playing a lot.
Voy a decir Warframe.
¿No son tus juegos estos gachas que juegas?
Me gusta más Warframe. El gacha lo juego porque ahorita está jugándose, o sea, no tengo que estar pensando
en él. La última vez que fui y te vi en la oficina, tenías tu celular enchufado, Adrián, así como, ¿qué está pasando aquí?
Sí, estaba jugando.
Y viéndolo y haciendo su, no, se ve que Adrián está como muy metido en ese pedo.
Bueno, pero, o sea... Es nada más hacer como, hago esta estrategia y la repito, ¿no? Por eso está haciendo, jugando el juego, básicamente.
Pues eso, antes
pero
que eso...
Warframe es activo, lo juego.
Antes que eso, se está pensando el Fallout Shelter durante una época. Lo estoy jugando mucho.
Yo les tengo una respuesta comodín. Final Fantasy XIV.
Yes, actually.
Pero no es free to play.
Hasta Heavensward puedes jugar free to play.
Hasta Heavensward free to play.
Supongo que con un enorme asterisco, sí.
Pues digo, sí. Tiene trampa esa respuesta.
O sea, sí, o sea. Ni siquiera los juegos gacha tienen tantas horas clocked como Final Fantasy XIV.
No está cabrón. Sí.
No sé cuántas horas le he dedicado a ese hoyo negro. Pero es muchas. Sí. Yo estoy seguro que ya llega a las miles.
Sí, ya rondando las miles de horas. Uh-huh. Pero bueno, pues está eso. ¿Qué más? Bueno, también nos patrocinan Ángel, Benjamín Vázquez López, Joaquín Araya, Municipal, 2938, Luis Vargas, Mario Montenegro, Carlos, Ventusini, Bubble Gomers, Eric Heredia Olea, LJ Cable, Gas D, Chinchunchan, Hideki, Choc Medina Rodríguez, Sebastamus, Esvin Zamora, Juan Ríos Grajales y Esteban Meneses. Muchas gracias a todos nuestros Lord Bombones que ahí andan mes con mes apoyándonos con $20 para arriba. Y un agradecimiento también a todos nuestros Patreons que están ahí desde $1 apoyándonos para que Adrián y yo podamos vivir de esto. También a nuestros suscriptores en Twitch que están ahí al pie del cañón. Y en general a todos ustedes que nos están viendo y escuchando. Muchas gracias por su seguimiento, por andar apoyándonos mes con mes para que podamos seguir aquí para ustedes. Esto lo hacemos por ustedes. Y pues sí, les agradecemos muchísimo todo su apoyo en esta época que ha sido tan difícil. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Adrián, ¿qué le preguntamos a la banda en la encuesta?
Le preguntamos, ¿en qué plataforma sueles jugar más juegos de pelea? En primer lugar quedó con 44% PlayStation, seguido por 23% en Xbox, 18% en PC, 12% en Nintendo Switch y por último 3% en móviles.
Ahí sorprende, móviles.
No, sí los hay, pero me sorprende el 3%, pensé que iba a ser menos, pensé que iba a ser uno, de hecho.
It is growing. Soon, it will rule them all.
Okay. Sí.
Bien, pues bueno, muchísimas gracias, banda, por participar en la encuesta. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Ya saben, banda, que tienen tres caminos para poder hacernos llegar sus interrogantes. Uno de ellos es utilizar la sección de comentarios del video que ustedes están viendo aquí. Pueden dejarnos comentarios para el podcast 431. Nada más, por favor, banda, en su comentario pongan la palabra pregunta al inicio para que sea mucho más fácil para nosotros encontrar su interrogante y que pueda tener posibilidades de aparecer en el siguiente episodio. Si no, también pueden utilizar el post de la página en 3g.com.mx. Igual en forma de comentario pueden dejar su pregunta. O también está nuestro servidor de Discord, que es discord.gg/3gordosb. Ahí hay una sala específica para preguntas del podcast. Cualquier persona la puede utilizar. No tiene que ser Patreon, ni suscriptor en Twitch, ni nada. Es completamente abierto, banda. Así que si gustan, únense a nuestro Discord y pueden dejar su pregunta ahí con toda confianza. Bien, preguntas como cuáles, como Tex Nora, que nos escribe precisamente de Discord, que dice: buenos días, gordurites, que lidian con el Pompi, fútbol, soccer y la gente del Bernabéu.
El Pompi.
Hace unos días, Forbes sacó un artículo referente al Game Pass, donde contrastan entre la gente que tiene Game Pass contra los que no. De entre esos, las estadísticas dicen que juegan 30% más juegos, 40% más géneros, 40% más de géneros, pasan 20% más de tiempo jugando juegos y gastan un 20% más, las cuales son porcentajes más no estadísticas concretas. Lo cual me puso a pensar, ahora que Xbox está volcando al Game Pass, ¿realmente necesita que sus juegos estén espaciados para no canibalizarse unos a otros? Como ya es un servicio estilo buffet, ¿es mejor que todo esté lo antes posible? No realmente, porque también esto sirve para que la gente voltee a ver a la plataforma cuando es una campaña y tiene, es que este mes sale Halo y sale, ves Halo en todos lados y en Twitter y en YouTube y bla, bla, bla. Se genera expectativas, se voltean a ver a la plataforma. Entonces, tener espaciados esos boosts de publicidad, de buzz, de ser la marca más llamativa en ese momento en el internet, por lo menos por una semana o por lo menos un mes, es muy importante también para mantener viva la plataforma, porque si nada más saca las cosas en el Game Pass de golpe, se pierde y luego ni siquiera te enteras que salió algo probablemente, ¿no?
Entonces, o se ve o se pierde con otro nombre más grande. Igual para el Game Pass, o sea, salen tres juegos de Microsoft y dicen, y Red Dead 2 regresa al Game Pass, la noticia va a ser de... Sí. Entonces, es eso. También, obviamente, para no... Cyberpunk, recordemos siempre Cyberpunk. para no destruir a sus estudios y a su gente que trabaja ahí, pues, no es así como, ¡sáquenlos todos ya! De todas maneras, mejor hago deals, hago tratos con las otras compañías, saco mis juegos, obviamente, y... También hago campañas de ahora esto es lo que va a llegar. De hecho, una de las cosas que llegó así como sorpresivo fue Octopath. Y ese, pues, no es de Microsoft, indudablemente es un agregado valioso para el Game Pass. Porque no había estado en otra consola más que en la de Nintendo. Obviamente estaba en PC, pero bueno, ese es otro como reino, es decir. Uh-huh. No había estado en consolas. Entonces, hicieron un trato y le dieron valor un mes más al Game Pass. Entonces, hay gente que paga... Ya un año ve el beneficio de hacerlo a largo tiempo. Pero hay gente que es on-off. Ahora me interesa. Entonces tienes que darles algo que quizás los incite a regresar. Uh-huh.
Pregunto también. ¿Creen que lleguen más juegos de Early Access al Game Pass como Grounded?
Sí. Seguro. Sí, seguro sí. Que sí.
Ni
seguro
lo dudes sí. Por un segundo.
Sí.
Posdata, ¿a usted le sirve Amazon Music para monetizar el podcast en audio? Por ejemplo, escucharlo si tengo Prime o Amazon Music Unlimited. No. El podcast en audio de momento no está monetizado. Es todo, gorduritas. Los dejo y espero que el gordeo dure y se extienda lo mismo que la estupidez humana. Ojalá que la estupidez humana no se extienda más.
No se extendiera, sí. Como lo hace.
Bien, nos escribe también Yoka de Discord que dice: hola, gordos, les tengo dos preguntas. A lo largo de estos años jugando videojuegos, ¿qué frase de algún videojuego se les quedó grabada y siempre recordarán? Cosas como: ¿te he contado alguna vez cuál es la definición de la locura? O algo que dijo el villano héroe del juego. Saludos. Sí, hay varias.
You gotta risk it all.
To win big.
In terror reality. Si no has visto en streams, esa es muy conocida.
Ajá. What is a man?
What is a man?
A mí me gusta mucho la de Half-Life de Prepare for Unforeseen Consequences. A mí me gusta mucho esa frase también. Cosas de Resident Evil 4, la de What are you buying? What are you selling?
What are you buying? What are you selling? Uh-huh.
Is that all, stranger? Uroboros, perro.
Uroboros.
Uroboros.
Todo un clásico. Todo
Failure is beneath doom.
Ah, como no, failure is beneath doom.
Te voy a arrancar los pulmones.
You know what's wrong with Skyrim these
days? Skyrim this day? Ah, sí. Nice. Claro que nice. Lo sé, pero dígamelo, claro, señor, por favor, dígamelo.
Everyone is obsessed,
what is
with,
obsessed with dead.
Por supuesto.
De hecho, me gusta más que la de...
Arrow to the Knee.
Arrow to the Knee.
Sí. Sí, es que sí, la escuchas sí. Un chiste, es que es sin falla la escuchas cada vez que estás ahí en pinche
en un pueblo de Skyrim.
Es ¿cómo se llama?
Whiterun,
y vas a las tiendas acá. Cuando vas a la tienda ahí ese güey, a ver, está ese cabrón ahí parado afuera. You know what's wrong with Skyrim, ¿viste? Así como es loco, claro, es que el loco del pueblo que siempre dice la misma mierda cuando lo ves.
Es el loco del pueblo.
Es el loco del pueblo. Así hay un buen sí. Hay muchísimas de esas frases. Pues sí.
Gracias por la pregunta. Yo que estuvo interesante pensar en algunas de esas frases.
Perdón.
¿Cuál?
Nanomachines, son.
Nanomachines, son. Brother. Snake, you think love can bloom in the battlefield? Oh, taco.
Ah, todas esas. No, el diálogo de Kojima.
I'm your princess bitch.
I'm your princess bitch.
No mames. Esa está espantosa.
Esperen la banda. Esa va a llegar pronto en la serie de Death Stranding.
Esa va a llegar, banda. Y les va a doler en el alma.
¡Oh! Es tan mala.
Oh, sí.
Bien.
Ah, no. Y la última. Durururuaru.
Pule patatule.
Pule patatule. No vale. De lamp sushi.
Todo un clásico.
Todo un clásico. Shadows of the Damned. Pule patatule.
Ok. Ahora sí, ya avanzando. José Luis Pacheco, Santa María, nos escribe de YouTube que dice: gordos, buenas tardes. Tengo una Xbox Series X. Vengo de un PlayStation 4 de la generación anterior. Obviamente la cuestión de juegos nuevos exclusivos es complicada tanto en Xbox Series S y X y PlayStation 5, ya sea por la pandemia o por otras cuestiones. Así que cada compañía se promociona mostrando músculo, poniendo los juegos de anterior generación en 4K y 60 y 120 frames por segundo. Mi pregunta es, ¿qué tanto podrán mantener esa promesa? Esto se está promocionando... Esto se está promocionando mucho y no sé si en algunos años, cuando llegue el momento de hacer juegos exclusivos de esta generación, con los beneficios gráficos reales que pueden ofrecer, sigan teniendo 4K con mínimo 60 frames por segundo. Yo recuerdo que cuando compré el PlayStation 4 venía con el juego de la remasterización de Last of Us, igual presumiendo que era 1080 y 60 frames por segundo. Pero años después, juegos como Bloodborne, Uncharted 4 o God of War eran a 30 frames por segundo y resolución dinámica. Entiendo que juegos como Demon's Souls en PlayStation 5 vienen a 4K y 60 FPS, pero siendo un juego de la primera oleada de exclusivos, generalmente todavía no explotan al máximo las capacidades de la consola. Muchas gracias por leerme y ojalá consideren mi pregunta para el programa. Saludos.
No va a pasar.
Va a pasar lo mismo.
O sea, no va a pasar eso de que se va a quedar 4K 60 frames.
No, seguramente van a bajar ese conteo para próximas entregas.
Va a haber mucha resolución dinámica. O sea, siempre van a apuntar a 4K, pero la resolución dinámica cada día va a estar más intensa.
Sí, va a estar bien intensa. Ahora,
o van a dejarlo en 30.
Ajá. O dejarlo en 30 como tal. Ahora, ahorita lo que está... Tiene un poquito de ventaja esta generación es que están metiendo esta opción de selección en la que tú puedes decirle al juego si quieres jugarlo en modo performance o modo fidelidad. Para que te corra bien y se vea de las nalgas, o te corra 2-3 y se vea bonito. Uh-huh. Pero pues sí, conforme vayan complicándose visualmente los juegos, pues quién sabe qué tanto vaya a ¿cómo se llama? Que el performance mode, qué tanto vaya a hacer de diferencia.
Va a torcer la cola el puerco, vas a ver si no. O sea, va a llegar a un punto en donde... Momento. Sí, el siguiente, el God of War Ragnarok. 4K a 30 frames por segundo.
Ya.
Yeah. Yo creo. Entonces sí, va a haber un punto.
Salir este año, banda.
Uh-huh. No, sé, sé yo. Va a haber un punto en donde sí vamos a regresar a lo mismo. O sea, es que siempre pasa. El problema que tienen las consolas es que es hardware que tiene que quedarse utilizable por los próximos 7 años. Y la tecnología avanza radicalmente año con año. La PC no se detiene. Entonces, va a llegar un punto en donde, ¿sabes qué? No hay duda. O sea, el Play 5, el Xbox Series, a pesar de los teraflops que tengan, pues
se van a quedar atrás.
No van a aguantar vara. O sea, no van a poder.
Lo que... Seguramente lo que va a pasar es que en medio de la generación va a haber otra consola.
Series Mex.
XX. O Pro, o lo que sea.
Serie Y.
Series XL.
XL, Extra Large.
Extra Large. A number 9. Esa es otra frase de videojuegos.
Oh, shit. Here we go again. Muchas gracias, videojuego, sí. Pero sí, yo auguro que va a pasarnos eso de nuevo, José. Desafortunadamente. Por lo menos en el ámbito de consolas, obviamente, ¿no?
Así es.
Jack Rogue de YouTube nos escribe, dice: buenas gorritos y banda, recientemente adquirí un control third party de la marca 8Vido para el Switch. Me llamó la atención especialmente el diseño retro de Super Nintendo, lo compacto y sencillo de transportar, y fuera de la ausencia de un NFC reader para Amiibos, realmente no había mucha disparidad en cuanto a funciones o calidad de este third party a un pro del mismo Nintendo, y de paso a un precio...
Amiibos 2021.
Acabo de ver uno. Acabo de ver el de Link de Link's Awakening. En un estante.
Ok.
Bueno, está bien. Este party ya un pro del mismo Nintendo y de paso a un precio más económico a comparación. Lo que me lleva a esta pregunta. ¿Alguna vez han preferido un control hecho por terceros sobre un oficial? ¿Y qué beneficios o gimmicks debe de tener para que les llame la atención sobre uno first party en caso de adquirirlo? ¿O cuáles beneficios pudiesen carecer dichos controles que no los hicieron dejar un oficial por ellos? Calidad. Generalmente es calidad. Porque nunca estás completamente seguro de que vas a tener la misma calidad que tengan cosas first party. O granted,
decir que las cosas first party sean de extrema calidad, porque Joy-Con Drift.
Sí, fallan cabrón y estás teniendo también problemas los DualSense y todo ese desmadre. Ajá. Pero digamos que no ha habido uno que sobresalga en ese sentido. Es que este control es mejor que lo que te está ofreciendo la consola porque tiene mejores materiales, bla, 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 bla. Generalmente no es eso, nada más son como alternativas baratas.
Bueno, antes, lo que sí traían luego, aunque eran más baratos, modo turbo.
De hecho, yo tuve...
Para la chavita en el stream, güey.
Sí, para la chavita en el stream. Yo tuve...
Para los shmups. Para el Contras, güey. Para el Contras.
Cuando yo, en la época del Super Nintendo yo tuve un control de esos que tenían custom turbo para cada uno de los botones. Uh-huh. Tenía además 3 settings, o sea, apagado, nada más para que hiciera el turbo para cuando apretase el botón, o turbo todo el tiempo. Así. estaba coqueto eso. Digamos que era un control que tenía esa funcionalidad y no se sentía particularmente mal. En las manos, porque luego eso tienen mucho los controles de third party, se sienten raros en la mano.
Se sienten baratos.
Y eso sí fue lo que pasó. O sea, eso sí te puedo decir. Ese control de los de que yo tenía de Super Nintendo, ese fue el primero en joderse.
Entonces, la funcionalidad más extraña que recuerdo. De hecho, lo mencionamos creo que ayer en el stream. Esos modos slow-mo que luego traían esos controles. Que al momento de prenderlos, lo que hace es que es una versión turbo, pero para pausa, para el botón start. Entonces va haciendo pausa, 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 pausa. Entonces modo slow-mo.
Esto no funciona. ¿Qué? sí. No, bueno.
Pero es una alternativa barata, indudablemente. Luego, sí. Si tienes hermanitos y eso, pues compras uno de esos.
Sí, no, luego, o sea, luego los controles Pro de Nintendo están muy caros. Sabes que me sale un mejor video y si la calidad es comparable, pues está bien. Qué padre.
Sí, eso sí.
Ya hay esa posibilidad, pero hasta ahorita no he encontrado o no he visto algo. Porque está bien, granted, no he buscado muchísimo así en el sentido de que estoy viendo así como está la escena de controles alternativos, ¿no? Pero... Por ejemplo, he visto cosas con los gamepads de peleas y cositas así. A veces o es eso una alternativa barata o nada más está cumpliendo una función muy particular.
Como sí, porque tenemos sticks, el volante.
gamepad para juegos de peleas, volantes, o sea...
Eso es un control third party al final del día.
Sí.
Pero bueno, eso es para ampliar tu gaming experience.
Sí.
Para que tu experiencia sea todavía más cabrona.
Sí. Por ejemplo, es que no he visto, por ejemplo, el equivalente de el control Elite de Xbox, pero en un third party. O sea, es que, ok, este control está cabrón, güey. Cuesta $1,000 más, pero está cabrón, güey. En serio, está puerco. Yo acabo de hacer, por ejemplo, la reseña del control este de Razer en diciembre y la verdad, así como, no, prefiero comprar un pinche control normal, güey. No, no, no está tan padre, la verdad.
¿Para qué me gasto?
Sí.
Ni le puedo quitar el cable.
pues sí.
Entonces sí, digo, no hemos explorado mucho. Personalmente, por la experiencia que he tenido a lo largo de los años, que quizás haya cambiado mucho el mundo de los controles third party, indudablemente, pero siempre en mi cabeza es preferir comprar el oficial, porque pues, hasta ahorita no me han fallado. Particularmente yo he tenido la buena suerte de que no me han fallado, ¿no? Entonces, ya.
Pues sí.
Gracias, Jack, por la pregunta. También nos escribe Tony Ochoa de YouTube, que dice, hola, gorditos, espero que se encuentren bien y sin más a las preguntas. ¿Qué es el Edgelord? ¿Y cuál es el aspecto negativo que una obra lo contenga? Se surgió estas preguntas debido a que ustedes lo mencionan como algo negativo como en Tortugas Ninjas del 2000, muchas de las películas de DC o en Persona 3. Aclaro que a mí me gusta más Persona 5 por mucho y no es ningún tipo de reclamo. No, no hay problema. O sea, si me dices que a ti te gusta más Persona 3, Persona 5, I don't care, man. ¡Qué padre! Uh-huh. Disculpa por la pregunta.
En realidad no es el Edgelord, es el Edge. Nada
el Edge.
Más.
El Edge es un Edgelord, ¿qué? Es una persona que le gusta mucho el Edge, básicamente, y que vive del Edge.
¿Qué es el Edge? Uh-huh. También.
¿Qué es el Edge? El Edge es. Es como un derivado del. De las cosas que son mucho estilo y poca sustancia. Que son muy dramáticos o sobredramáticos o tratan de hacer las cosas mega oscuras y mega serias porque así es el mundo y el mundo es sufrimiento y la chingada. Así pasamos de Superman a ser una figura positiva y ser un ideal de la humanidad a lo que la porquería que nos ofrece Snyder.
Snyder.
Eso es. No, es que voy a humanizar al personaje y voy a cambiarlo y hacerlo más crudo y real y violento. Eso es Edge.
Y lo vuelve infantil. El Edge es muy infantil.
Llega, lo hace tan duro que llega hasta el otro extremo.
Yo lo defino mucho como es lo que los adolescentes creen que la gente adulta hace, pero sí. No es real. Uh-huh. Una persona, una situación muy rara del Edge es que en Full Metal Alchemist, el personaje principal, cuando él reconstruye algo, siempre tiene calaveras y es muy gótico y no sé qué. La serie en sí no es muy Edge. Tiene sus partes, pero él, cuando hace sus cosas, sus creaciones, se ven feas. Se ven como sobrecargadas, básicamente, porque le pone todo tiene que ser gótico y no sé qué, porque ese es el estilo de ese güey. Uh-huh. Él es Edge. Pero obviamente es un personaje mucho mejor creado, entonces tiene más profundidad dentro de la serie. Entonces tú dices, bueno, tiene más cosas que trae, pero él quiere proyectar esta idea de que él es una persona madura y que tiene este estilo espantoso.
Cabe aclarar que las cosas góticas, oscuras y eso se pueden hacer muy bien, pero el problema va cuando te ahogas en él. Cuando te ahogas en el estilo y no dejas que el estilo hable por sí solo, sino nada más estás exponiéndolo y gritándole a todo mundo lo vergas que está.
O sea, qué triste es el mundo. Ah, Dios mío, todo el tiempo es sufrimiento y es en lo único que se concentra tu protagonista, tu personaje o lo que sea, y pues se vuelve aburrido.
Es mucho estilo sobre sustancia. El hecho no es malo, de hecho, le da una característica importante a ciertas franquicias o ciertos momentos, porque también hay momentos tristes en la vida. Pero creo que es más balanceado cuando una obra tiene, pues eso, muchos sentimientos. Los personajes rara vez se quedan atascados en una situación. Sientes que no avanzan, si no.
Sí, de hecho, ahorita
también pasa mucho esto. Y quizás hayan leído o hayan visto una de estas series. Él era una persona de la calle y no sabía nada de la vida, pero era el mejor hacker que existía en la Tierra. Güey, o sea, eso es imposible. No puede no saber nada de la vida. Es el mejor hacker de la historia.
Sí.
Eso es muy Edge también. Y es como meterle cualidades para que se vea maduro e intenso y conflictivo. actúan, todo. Berserk borda muy cabrón en el Edge, pero tiene más.
Tiene trabajo de trasfondo como para...
Tiene mucho más trasfondo, ajá. Puedes agarrarlo por muchos lados. Digamos que si lo quieres ver en una escala, lo contrario de una broma de papá, una dad joke, es el Edge. Es como justamente lo contrario. Es que voy a ser prudín.
Voy a sufrir y que todos me vean sufrir y que entiendan por qué sufro, aunque yo no lo entienda tampoco.
Sí, pues ahora que estás comentando lo de que nosotros dijimos que las tortugas ninja de los 2000 que tenían Edge, pero dijimos que aún así pues no era malo.
Estaban buenas, ajá, de hecho dijimos que estaban bien.
Están bien, o sea, porque sí lo logran balancear bien dentro de todo ese Edge que tienen. Las tortugas ninja siempre... Bueno, las caricaturas. Siempre ha sido un show que ha sido muy, muy, muy divertido. Y casi no incorporan cosas edgy.
Los cómics están muy cabrones.
Los cómics, sí, eso sí, ese sí es edgy, ¿para qué ves? El de las tortugas ninja. Pero justamente la de los 2000, que fue como que la que tomaba... más actitudes, no tanto las historias y demás, pero más actitudes de las tortugas del cómic. De todas maneras, la balanceaba bien con
bromas, interacciones
entre ellos. O sea, se llevan bien. Bueno, no tanto de que se llevan bien, más bien tienen una relación buena, las tortugas. Buena en el sentido de que está bien desarrollada.
Dime por mi verdadero nombre, Nightpain.
Nightpain. Porque la vida es sufrimiento.
¿Sabes qué franquicia es Super Edge? La esta de vampiros que salió hace mucho tiempo de... Underworld, algo así se llamaba.
Ah, ¿no? Sí.
Underworld. Sí, la de esta Kate Beckinsale, creo.
Sí. Que, cabe aclarar, si les gusta mucho, no está mal. De hecho, esa de Underworld, la primera está entretenida.
Ah, sí, bueno, que la primera me divirtió mucho.
El Edge es un lifestyle.
Ajá, sí. Por algo la Biblia de Lech también es Berserk.
Sí, la Biblia de Lech Lord.
Sí.
Pero no está mal. Pero no, el problema es cuando solo es eso.
Ajá, el problema es cuando no te lo sabes tomar con... Cuando te lo tomas demasiado en serio, más bien.
Sí. Ajá, o cuando lo usas para infectar otras cosas.
O para infectar otras cosas.
Sí, algo que no lleva Edge.
Que no lleva Edge. Pero bueno, es un concepto complicado. Pero sí, quizás sea un poquito difícil de entender. Esperamos haber hecho un trabajo medio decente para tratar de explicarte, por lo menos para nosotros, cómo nosotros lo interpretamos. Y cuando estemos hablando de Edge, ¿a qué nos referimos, no? Por ejemplo.
Así.
Lermontov.
Lermontov.
En la vida es sufrimiento.
Cuando muera, nadie me recordará. Ok, dude.
No, ok.
Your fun at parties. Perfecto. Pues bueno, banda, eso ya todo con respecto a la sección de comunidad. Muchísimas gracias por sus preguntas. Vamos a terminar este desmadre que todavía tenemos trabajo por hacer.
Así es.
Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en la parte final de este episodio. Tenemos regalos que nos mandó la banda Adrián.
Roberto Salinas dice, ¿qué tal, gorditos? ¿Cómo están? Pues aquí dejo unos códigos de las ventajas de Xbox Game Pass para quien guste aprovecharlas. Les adjunto en imágenes los códigos para no cometer errores con los códigos. Sin más que decir, me despido, gorditos, y aquí vienen todos, que es Path of Exile, set de armadura gótica, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Phantasy Star Online 2, Tri-Boots 100%, Rogue Company, Xbox Starter Pack, Smite Season 8, botín gratuito, y otro de Phantasy Star Online 2.
Bien.
Muy bien.
Muchas gracias. ¿Qué más?
Voy a hacer una observación rápida, justamente que está comentando Roberto Salinas, que nos adjuntó los códigos en imágenes para no cometer errores. De hecho, Roberto, nos ayudas muchísimo más si pones los códigos en texto, porque como yo, el que hace el outline del podcast soy yo, entonces el que busca más bien el que hace la transcripción de los códigos soy yo, Y como no es lo único que estoy haciendo, ya tengo que concentrarme en más cosas. Es más posible que la cague yo a que la cagues tú. Entonces créeme que nos haces un gran favor cuando pones los códigos en texto para que nada más copie y pegue, tal cual. Entonces sí, por eso lo digo, porque justamente en esta ocasión tanto Roberto Salinas como Adrián Saucedo Zúñiga mandaron imágenes y sí, es algo que me tiene un poquito preocupado. Espero haber copiado bien los códigos, banda. Si no, es mi culpa, discúlpenme, ahí sí fui yo. Pero pues sí, nada más hacerles esa aclaración, banda, de que si van a si nos mandan códigos, nos ayudan muchísimo cuando es en texto. Dicho esto, Adrián Saucedo Zúñiga nos dice: ¿qué tal, gordos? Les mando unos códigos de regalo que me dieron en el Game Pass Ultimate, ya que este miércoles 24 de marzo es y o fue mi cumpleaños, depende de cuándo vean esto, lo fue. Muchas felicidades.
Felicidades.
Y me gustaría conservar mis piernas, aunque no las utilice mucho en estos tiempos de encierro perpetuo. Les mando estos códigos de varios juegos, entre los cuales están Apex, Rainbow Six, Rogue Company, etc. Y sí, son códigos para Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Rogue Company, Apex Legends, Path of Exile, Phantasy Star, Online 2 y Smite. Se me olvida decirles gracias por el genial contenido que hacen. Son los más piolas del contenido gamer en habla hispana, que el gordero es eterno. Adrián, tocayo, eres mi el hombre. Rafa,
eres el waifu.
Y ese, TTQM.
Same.
Muchas gracias.
Vergas, gracias.
Por último, Raúl Reyes dice: ¿qué tal, gorditos? Les traigo un regalo para la banda. Una key de Red Dead Redemption 2 para PC. Activación vía launcher de Rockstar. Es un juego bastante especial para mí y lo disfruté como no tienen una idea, y espero que la persona que la tome lo disfrute igual que yo. Uf, un saludo.
Un Red Dead, nice. Banda.
Nice. Pues gracias.
Nice. Muchísimas gracias, Raúl. Y a toda la banda que también nos mandó regalos. Recuerden que estos códigos van a estar disponibles en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días. Bien, ¿tenemos algo que recomendar?
Pues...
no. Yo veo es para sacar el video. No más,
sí, antes de que tengo que sacar el primer video.
Sí. Yo tengo un juego que recomendar también, pero también hay que esperar a que salga el video. Lo que sí es por recomendar es que chequen el segundo DLC de Doom Banda, Doom Eternal particularmente. Está bastante vergas, muy divertido. Me divertí bastante jugando esta expansión. Me gustó más que la primera, entonces ya. Chéquenla, está buena. Bien, pues bueno, banda, eso sería todo con respecto a este episodio. Muchísimas gracias, un saludo donde quiera que estén. Esperamos que se encuentren guay. Muchísimas gracias a todos nuestros Patreon, a nuestros suscriptores en Twitch, a toda la gente que compra productos en la tienda y a toda la gente que apoya el proyecto de alguna forma u otra. Les agradecemos infinitamente. Ustedes son los que nos mantienen para que sigamos aquí echando desmadre, banda. Recuerden que tenemos Facebook, nos pueden encontrar como Tres Gordos Bastados, Tres Gordos B. También así estamos en Instagram. Nuestra red social principal, de hecho, es Twitter, que es TwitchOBB. Si no, también tenemos nuestras cuentas personales, que es Chovy el Rafa, Chovy Adrián, Chovy S, Chovy Gris, Cinética Sammy, Kitio Bajo EG, por si quieren contactar a algunos de los miembros del staff de forma directa. Muchas gracias a toda la gente que se suscribe a la versión en audio de este programa a través de Spotify, iVoox, iTunes, Podbean, donde sea que escuchen podcast. Muchísimas gracias, banda. Y vergas, creo que sería todo. Pensamiento final.
Romain de Velvet. De Jelly.
Así
es. Ay, el conde de
el
amplitud.
También es conde. No solo es el duque, también es el conde.
Conde amplitud.
De amplitud.
Bien, pues bueno, así banda, es. Eso sería todo con respecto a este episodio. Nosotros nos vamos. Bye.
Bye.
Bye.